No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Aparta un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos.
Muy buenas tardes. Estamos en la serie Los 10 mandamientos. Si no lo sabía, dígale al vecino, estamos en la serie Los 10 mandamientos. Estamos en el año de la multiplicación, dígale. Dígale al vecino, estamos en el año de la multiplicación. Por lo tanto, vamos a multiplicar los 10 mandamientos, lo vamos a poner en 20. Ah, ya no hay. Me puse a leer los 10 mandamientos y demoré aproximadamente un minuto. Y lo leí tranquilo, como para entender, y demoré un minuto. Pero es sorprendente cuando nos detenemos a analizar profundamente cada mandamiento y vemos que podríamos sacar mucha más enseñanza que los 30, 40 minutos que vemos aquí. Por eso le animo, le invito a que usted pueda volver a oír quizás la enseñanza, porque siempre que volvemos a oírla aprendemos algo nuevo. Que usted a través de sus redes sociales pueda compartir con otros, con sus amigos, también la palabra, porque es buena, porque es saludable, porque trae vida al oyente. Pero también que usted la vuelva a leer o vuelva a leer los 10 mandamientos. Pero lo fundamental es que lo ponga por obra. El conocimiento solo es bárbaro, excelente, pero lo mejor es poner por obra. Recordamos que los 10 mandamientos fue dado por Dios al pueblo de Israel al salir de la tierra de Egipto de esclavos para llegar a la tierra prometida. Justo antes, en el trayecto, Dios levanta un hombre o designa a Moisés para establecer los 10 mandamientos al pueblo. Repito muchas veces esto para que a usted se le memorice que para llegar a la tierra prometida hay algo en el camino que nos corresponde a nosotros. Hay una promesa de parte de Dios, pero también hay un deber, hay algo que nosotros tenemos que hacer. En aquella tierra fluye leche y miel. En aquella tierra vamos a cosechar plantas que no hemos plantado, ni hemos regado, no hemos cuidado, pero vamos a ir a poseer. Pero hay algo de parte de Dios que nos quiere enseñar en estos 10 mandamientos para llegar a poseer. Decimos los 10 mandamientos se dividen en dos grandes líneas. Un mandamiento o los primeros 4 mandamientos son hacia Dios y los otros 6 hacia los costados, hacia el prójimo, hacia nuestros seres que viven al lado nuestro. Lo repetimos simplemente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. En el día de hoy vamos a ver 2 nuevos mandamientos, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, y el primero es no tomarás el nombre de Dios en vano, y el segundo es no robarás. El no tomar el nombre de Dios en vano, el texto completo nos habla en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay otra versión, otra manera de expresar, dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Tomar o usar el nombre de Dios en vano, en falso, significa de una manera superficial, ligera, sin darle el valor que se merece. Nombrar el nombre de Dios de manera inútil, de forma irrespetuosa, o declarar algo en nombre de Dios falsamente, algo que Dios no dijo, que no habló, y pronunciar esas falsas palabras asociadas al nombre de Dios, es allí el mandamiento: no usarás mi nombre para cosas que no corresponden. De igual manera, es realizar como un falso juramento en nombre de Dios. Te lo juro por Dios. Yo cuando era chico decíamos: te lo juro por mi vieja. Pero como no me creían, te lo juro, por Dios te lo juro. Eso es usar el nombre de Dios inútilmente. Eso es usar el nombre de Dios de una manera que no es, que no corresponde. ¿Por qué? Porque sabemos que es mentira muchas veces que decimos te lo juro en nombre de Dios y sabemos internamente que no es verdad. Fíjese, cuando se casan las personas, todavía hay gente que se casan las personas y los contrayentes delante del pastor declaran votos o juramentos. Y le decimos: prometes delante de Dios y de estos testigos ser fiel en la buena y en la mala, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Y tanta es la emoción de los contrayentes que dicen: sí, juro, sí, prometo, cualquier cosa. Entonces nosotros automáticamente le decimos, ¿no es cierto?, que, bueno, delante de Dios y de estos testigos, ustedes hicieron ese pacto. Pero llega a ser tan fácil la fórmula que los contrayentes se olvidan al poco tiempo de los testigos y de Dios. Porque si los contrayentes realmente jurarían lealtad uno al otro delante de Dios, mire, aunque te vaya bien o que te vaya mal, aunque estés bueno o malo, rico o pobre, me quieras o no me quieras, yo hice un pacto con Dios. Y no te tengo temor a ti, tengo temor a Dios. Nuestros matrimonios serían sólidos, nuestras familias serían sólidas. Nuestra unión matrimonial no habría quien lo venga a dividir, porque Dios es el tercero que está allí atando, ligando. Pero ante la menor chispa que salte, el menor problema que suceda, nos olvidamos del pacto que hicimos delante de los testigos y delante de Dios. Por lo tanto, hemos tomado en vano, hemos tomado inútilmente la presencia de los testigos y el nombre de Dios. Y Dios te dice: no tomes en vano mi nombre. Si me vas a nombrar, nombrarme porque es seria la cosa. En muchas naciones, los funcionarios públicos deben prestar juramento poniendo una mano sobre la Biblia y con la otra declarando el juramento. Y le dice: juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Y ahí el político, ¿no es cierto?, con tantas ansias de poder, que dice: ¡sí, juro! ¿En nombre de quién está jurando? Porque el que está allí dirigiendo la ceremonia le dice: si así lo hiciereis, o sea, bien, bueno, Dios os ayude, y si no, Dios y la patria os lo demanden. En la época moderna, con tanto nivel de corrupción, tanto Dios como la patria es como medio... podemos hacer lo que querramos, después le pago al abogado y se solucionó todo. Cambio de nombre, cambio de país, desaparezco, soluciono mis problemas. Pero aquí hay uno: no usarás mi nombre inútilmente. Nosotros no somos jueces, gloria a Dios, no somos jueces. Pero yo creo que en algún día, en algún momento, Dios, que sí es juez, Él va a decir, juraste lealtad a la patria, juraste lealtad a hacer bien, juraste lealtad en tu matrimonio, juraste en mi nombre, y como no tomaste el nombre en serio, ahora yo voy a juzgar. Yo voy a traer juicio sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu nación, sobre lo que has hecho. Se puede tomar el nombre de Dios en vano cuando hablamos a la ligera, a lo rápido, de lo que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad. Podemos darle diferentes nombres, podemos atribuirle diferente carácter, podemos decirle un montón de cosas de Jesús. Y Jesús sigue siendo Dios. Nos olvidamos de la importancia que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuidado con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él es celoso, Él es bueno, es misericordioso, tiene paciencia. Pero cuidado, no uses el nombre de Dios fácilmente. No uses el nombre de Dios fácilmente. Algunas personas usan el nombre de Dios en sus insultos. Estamos en una sociedad aquí en Canadá donde todo nombre relacionado a iglesia o artículos, elementos de la iglesia y el nombre de Dios se lo utiliza para discriminar, para marginar y para insultar. Si alguien está sumamente ofendido, si está sumamente enojado, va a pronunciar el nombre de Dios, el nombre de su Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Y esa exclamación, eso pronunciar el nombre de Dios, no es para glorificarlo, es para qué, para ofender. Por lo tanto, no uses mi nombre en vano. Algunos utilizan como una expresión de sorpresa. Días pasados estábamos en el patio de casa y allí hay vecinos alrededor. Y había unos niños jugando. Y no sé qué es lo que harían ellos, que uno de ellos dice, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo en mi perfecto francés le digo, ¿qué sabes de God? ¡No sabes nada! Le digo, ¡Oh, my! Y si usted lo está usando, quiero decirle muy amablemente, déjelo de usar. Porque no es una expresión de sorpresa nombrar a Dios. Dele la gloria a Dios es una cosa, pero decir, oh my God, oh mi Dios, oh Dios mío, Dios mío. Fíjese al punto que la oración del Padre Nuestro puede ser una manera de decir el nombre de Dios en vano. Si estamos acostumbrados a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero si el Padre que está en los cielos no es tu Padre, lo estás usando en vano. Si Él no es realmente tu Padre celeste, no lo sigas haciendo porque lo estás usando en vano. Santificado sea tu nombre. Si no lo estás santificando, por favor, no lo diga más. Porque está jugando en contra suya. Ahora, si su Padre eterno, Padre bueno, es su Padre, diga, Padrecito, Padre bueno, Padre eterno, wow, qué bueno, santifico tu nombre. Eso tiene sentido. Usted está glorificando, está dándole honra al nombre de Dios. Algunos tienen por costumbre usar el nombre de Dios sin comprender la verdadera magnitud de lo que están diciendo. Y eso me refiero más que nada al campo de los hijos de Dios, al campo cristiano. Hermano, Dios me dijo tal cosa. Hermano, siento en mi corazón decirte que Dios quiere esto. Dios no quiere esto. Y yo me lo imagino al pobre Dios mirando así. ¿Y este quién? ¿Quién le dijo este? Yo me imagino, soy de mucha imaginación, diciendo, yo no tengo nada que ver, ¿eh? A esa gente... Mismo la Biblia dice, son profetas. Profeta es aquel que trae palabra de Dios, trae una revelación de Dios. Puede ser para el momento actual, puede ser para algo futuro. Y Dios, si se va a levantar en juicio, no es contra el oyente, es contra el profeta. Le dice, juzguen y miren al profeta. Si lo que dice el profeta se cumple, es verdad, hey, escúchenlo, está hablando bien, me representa a mí. Pero si el tal dice cosa y al corto plazo pareciera que no funciona, no lo oigan más y yo tomo cuenta para con él. Quiero decirte, no todo el que dice Señor, Señor lo vamos a ver en el reino de los cielos. Por lo tanto, te digo, no uses el nombre del Señor en vano. No dejes tus oídos abiertos a todo aquel que venga a decirte, Dios me ha revelado, Dios tiene una palabra específica para tu vida. Y muchas veces esa gente está movida por un sentimiento 100% humano y habla a nivel humano sin ninguna revelación divina. Entonces usted y yo debemos prestar oído atento y discernir realmente la voz de Dios. Es importante estudiar los 10 mandamientos. Es importante. Es importante discernir lo que la otra gente dice. Ahora, ¿por qué nosotros debemos tener cuidado de esto? ¿Por qué debemos tener cuidado de no usar el nombre del Señor en vano? Porque el versículo dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No voy a entrar en detalles, pero es como si Dios te diría, inocente no eres, sabías lo que estabas hablando. Sabías que yo era un Dios justo, tú sabías quién era yo y dijiste cosas que no correspondían. Oraste mañana, tarde y noche un Padre nuestro que yo finalmente nunca fui tu padre, nunca me diste lugar, usaste mi nombre en vano. Y qué importante es que usted y yo podamos discernir esto. Fíjese, podemos usar el nombre de Dios en vano en nuestras oraciones. Sí. Si yo oro en nombre del Señor y no tengo fe, usé el nombre del Señor en vano. Es importante si vas a orar tres palabras, que las tres tengan fe. Si vas a hacer una oración invocando o hablando o diciendo el nombre del Señor, que esa oración tenga fe. Dígale al que está al lado suyo, tu oración debe tener fe. Es como declarar que Dios puede hacer algo, pero tú mismo no creo. Hermano, Dios te va a restaurar, te va a levantar, te va a sanar, pero usted internamente dice, esta fórmula no sé si funciona. El hermano, no sé, está más cerca del chau que del hola. Yo creo que ya se está yendo. Es más, tendría que orar de otra forma. ¿Ah? Tu oración ha sido en vano, pero has usado el nombre de Dios de una manera que no corresponde. El nombre de Dios no es un amuleto o fórmula mágica para atraer la bendición de Dios. No es solo decir Dios, Dios, Jesucristo mío y todo lo que usted quiere y con eso se va a pasar el resfrío, la enfermedad, usted va a conseguir trabajo y la buena novia y el novio y van a ser felices solo por repetir 50 veces la palabra Dios. No, no funciona. Dios no es un amuleto, no es para repetirlo, no es para hablarlo sin sentido, sino que cuando usted habla, usted tiene que glorificar a Dios en la posición que Él es. Él es Dios. Él es Dios. Y usted está aquí en esta noche oyendo esta palabra para decirle, usted necesita que su oración tenga fe. Usted necesita que lo que está haciendo sea lleno de la presencia y la gracia y el favor de Dios en lo que está haciendo. Pero incluya a Dios en lo que está haciendo. Y estoy hablando a gente cristiana, gente que conoce de la palabra. Es necesario que usted sea de aquellos que cuando va a hablar palabra de Dios, tenga palabra de Dios y no de otro, de otra voz, de otro sentido. Que no sea usted el que hable, sino que realmente Dios habla. En nuestro caminar como pastores hemos tenido la buena, grata y gentil participación de mucha gente que viene y nos dice, tengo una palabra de Dios para usted. Y créame que esa palabra era más para confusión que palabra de Dios. Y como si usted diría, bueno, pero usted que es pastor, discierne esas cosas. No, no siempre se discierne, no siempre uno se da cuenta, pero la manera que usted puede darse cuenta es si le trajo paz o le trajo conflicto en su corazón. La palabra de Dios cuando viene a su vida, viene trayendo confirmación, o viene para corregir, o viene para enderezar, o viene para cortar, pero paz siempre la va a tener. Por lo tanto, cuando usted oiga la palabra de Dios, preste atención si eso a usted le trae paz o le trae conflicto, si le trae confusión o le trae seguro para tomar una decisión. Por lo tanto, cuando usted hable, asegúrese que su boca hable palabra de Dios. El que amanece, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? No por mucho madrugar, amanece más temprano, como dice el salmista David. No dice eso el salmista David. Es importante que usemos la palabra correcta en el contexto correcto, en el mundo correcto. Por eso este mandamiento nos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento que vemos en esta hora es, no robarás. Dígale al que está al lado suyo, no robarás. Pero no lo mire así con esa cara, dígale, no robarás solamente. El texto de base, el texto de este mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 15, y dice así, no robarás. Así que aquí tiene un segundo versículo para aprender de memoria. El otro, ¿cuál era? ¿Se acuerda cuál era? No matarás. No matarás. Bravo, excelente, brillante, felicitaciones. Ahora un segundo versículo, si hay en su biblioteca puede almacenar dos versículos. Aquí está, no robarás. La palabra robar o robar, como sinónimo, como significado, es quitar algo sin permiso del dueño, es hurtar, saquear, despojar, asaltar, sustraer. A mí me gusta la definición de robar, que dice quitar algo sin permiso del dueño. Eso es realmente robar. Ahora, robarle algo a alguien significa que nos estamos quedando con algo que a nosotros no nos pertenece, le pertenece a otra persona, pero esa otra persona no nos dio su autorización para tenerla. Podemos robar utilizando violencia, podemos robar tranquilamente, podemos hacerlo así. Podemos robar todo en un minuto, pero también podemos robar de a poquito, como trabajo de hormiga, ir robando a lo largo de los años. En esta hora quiero que veamos, hay tres personas a las cuales nosotros podemos robarle. Hay tres personas que podemos robar. Podemos robarle a Dios, podemos robarle al prójimo, pero también nos podemos robar a nosotros mismos. Por lo tanto, puedes robar a Dios, puedes robar a tu prójimo y te puedes robar a ti mismo. Cuando decimos robar a Dios, aquellos que llevamos ya años en el Evangelio, el primer versículo que nos enseñaron es ese que dice, ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado en vuestro diezmo, en vuestra ofrenda. A ver, ¿cuántos saben ese versículo y lo escucharon más de una vez? A ver, sea honesto, sea honesto. Y sí, quiero en esta tarde decirle, no solo podemos robar en eso. Hay otras áreas muy importantes que podemos robar a Dios. Por ejemplo, podemos robarle a Dios el honor y la gloria que Él y solo Él se merece. Podemos robarle. Si haces algo y ese algo no glorifica a Dios, le estás robando la gloria a Dios. Si yo no tengo el micrófono en la mano, si no tengo las luces encendidas, y por favor enfóqueme bien el de la cámara, porque le voy a traer palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios no está, está más el cartero trayendo la carta que la carta como tal. Cuando robamos lo que le corresponde a Dios, le estamos robando a Dios. Le estamos robando, le estamos quitando, le estamos sacando el honor y la gloria que Él y solo Él merece. Si haces algo mismo en la casa de Dios para que te vean y te aplauden para sobresalir, simplemente permítame decir, no le estás dando la gloria a Dios. Así de simple. Y esa gloria se la estás robando al que era dueño y Él no te la dio. No la compartió contigo, la estás robando. Podemos robarle a Dios la obediencia y la sujeción que Él se merece. Dios es Dios. Dios es Dios y merece nuestra obediencia, merece estar sujetos a Él. Dios merece nuestra atención y cuidado. Pero si no respetamos la autoridad de Dios, hay algo a alguien que le estamos robando. Es como decirle, Dios, tú no eres tan importante, por lo tanto, te dejo de lado. Tu palabra, sí, es buena, los mandamientos, sí, están buenos, pero no lo voy a cumplir, porque en mi criterio, en mi condición, yo creo que no es tan importante esto a lo que yo pienso, a la meta que yo tengo, a los sueños que yo voy a perseguir. Por lo tanto, usted le está robando el honor, la gloria, pero la obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra, por eso hay muchos enfermos, y algunos duermen y otros están muertos en medio de ustedes, no por falta de conocimiento, sino por no darle la honra, la gloria y sujetarse a la palabra de Dios. Podemos robarle a Dios robándole el tiempo y la dedicación que Dios se merece. Escuche bien esto, Esto es grave. Yo le diría, esto es muy grave. Tenemos todos 24 horas al día. Si no dedicamos nuestro tiempo a algo de Dios, le estamos robando el tiempo a Dios. Si nuestras agendas las traeríamos y diríamos, todas las actividades que podríamos hacer, las vamos a hacer y ninguno de ellas está incluido Dios. Hemos dejado de lado el tiempo y la dedicación que Dios necesita. ¿Usted sabe que Dios quiere estar con usted? Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Él quiere estar con sus hijos. Pero la sociedad actual, fíjese cómo funciona. Papá y mamá tuvieron un niño y el niño apenas empezó a dar los primeros pasos, lo meten en una guardería. Y cuando salió de la guardería, ¿cuánto tiempo está con papá y mamá? Muy poquito. Después el trabajo, después la escuela, la universidad, los viajes, la novia y el casamiento y los hijos de los hijos. Y cuando esos buenos papás quedaron viejitos, los hijos dicen, ahora te voy a meter en la guardería yo. Entonces lo ponen para calmar un poco en una buena residencia para personas mayores. ¿Lo van a visitar? ¿Están con ellos? Algunos sí, la gran mayoría no. Dios no es ese Dios. Quítese de la cabeza eso. Dios es un Dios de cerca, un Dios que quiere estar contigo. Es un Dios que quiere cuando te levantes, le hables. Y digas, gracias Dios por el magnífico día que me diste. Señor, qué bueno estar contigo en este día. Qué bueno, vamos junto al trabajo, vamos. Vamos junto a la escuela, vamos. Y ese mismo Dios, cuando usted lo lleva en todo tiempo y en todo momento, Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar en una residencia o en una guardería. Él quiere estar contigo. Él te protege, Él te guarda, Él te sostiene, Él está contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Pero no le robes a Dios el tiempo que Él quiere estar contigo. No le robes a Dios el tiempo que Él quiere estar contigo. Porque si tú dedicas 25 horas al día en cualquier otra cosa, en algún momento, te vas a dar cuenta que lo importante era estar con Dios y no las 25.000 cosas que tenías. Pastor, este sábado no puedo ir al culto. Disculpe, mis amigos me invitaron y usted sabe a dónde vamos. Es Canadá, quiero conocerla. No es conmigo que se tiene que disculpar, le está robando el tiempo a Dios. si usted pudiera comprender por un instante, si los ojos suyos espirituales pudieran abrirse y ver la importancia que tiene congregarse, ir a la casa de Dios, sería para usted la prioridad. Sería para usted dejar todo de lado y poner la prioridad en la casa de Dios. Porque allí, dice el salmista, allí hay bendición y vida eterna. Prefiero un día estar en la puerta de la casa de mi Dios que mil días fuera de la casa de Dios. Si usted pudiera comprender que ese minuto, ese tiempo que usted pasa con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos, no sé dónde fuere, lejos de la casa de Dios, hay un tiempo que usted le está robando a la presencia de Dios. Después viene la desnutrición espiritual. Después vienen, ¿no es cierto?, las enfermedades espirituales. Y usted cada día está más lejos de la casa de Dios. Por lo tanto, le animo, le invito, le sugiero que usted revea urgentemente esa situación. Canadá usted lo puede conocer en cualquier momento del día. Pero cuando hay culto, vaya a la iglesia. Cuando hay reunión, llegue temprano. Cuando le indican, lea los 10 mandamientos, léalo, apréndalo de memoria. Porque llegarán días donde habrá hambre y sed de oír la palabra de Dios. Le podemos robar a Dios también nuestra gratitud y reconocimiento. No soy un hombre agradecido. Y si agradezco, bueno, agradezco a mi profesión, a mi estudio, a mi habilidad, capacidad, entendimiento, inteligencia. Qué bueno que soy, qué bárbaro que soy. Le estoy robando la gratitud y reconocimiento a mi Dios. Usted y yo debemos aprender a ser hombres y mujeres que da gloria y honra y gratitud a Dios. Nos olvidamos rápido. ¿Quiere que le diga una cosa? Nos olvidamos rápido de dónde Dios nos trajo a esta nación. Estando aquí, cuando apenas llegamos, gracias Señor, gracias Señor, tú abriste camino en el desierto, sí, ríos en donde estaba todo seco, wow, gracias. Ahora nos vamos de paseo, vamos para aquí, vamos para allá, y nos olvidamos que esta tierra era la tierra prometida de parte de Dios y Él abrió camino y te trajo hasta aquí. No te olvides de dónde vienes. Hermano, hermana, no te olvides. Yo hace muchos años que estoy aquí, gloria a Dios. Dios te ha bendecido hace muchos años. Pero levanta una palabra de gratitud y dice, gracias Señor porque tú has abierto camino donde no lo había. Así que le doy la ocasión ahora para decirle en voz alta, gracias Dios, gracias. Gracias Dios, tú eres Dios bueno. No quiero robarte la gratitud, no quiero robar el reconocimiento que has sido tú el que has movido tu mano de poder sobre nuestras vidas. Cuando estamos enfermos, rápido sabemos que tenemos que buscar de Dios y orar. Ah, hay un ministerio de oración, así que por favor, oren por mí. Ah, el hermano y el hermano visitan a los enfermos, espero que me vengan a visitar. Primero levante sus manos al cielo y dice, Señor, gracias por tu obra misericordiosa. Estaré enfermo, estaré necesitado, pero busco de tu presencia. Y cuando Dios me restaura, cuando Dios me sana, Señor, ha sido tu mano de poder, tu mano de misericordia. Reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Jesús le dijo a sus discípulos, dad al César lo que es del César, pero a Dios dale lo que es de Dios. Vamos a decirlo en nuestro idioma. Dale al gimnasio lo que corresponde al gimnasio. Dale a la cuchara todo lo que quiera. Dale a la fotografía, Photoshop, dale Facebook. Pero también no te olvides de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. A Él sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, el señorío por toda la eternidad. ¡Aleluya! Por lo tanto, te animo en esta hora que no le robes a Dios. Dígale que está al lado suyo. No le robes a Dios. Dedícale tiempo. Sí, dedícale tiempo a Dios. Búscalo de todo tu corazón. Si tú pones como prioridad la casa de Dios, tu casa será bendecida. Si tú pones prioridad la obra de Dios, tu casa, tu vida, tu familia será bendecida. Pero si tú pones prioridad en cualquier otra cosa, significa que Dios no tiene importancia, no tiene valor delante de ti. Dale a Él toda honra, gloria, cada mañana, cada tarde, cada noche. Comunícale verbalmente, en voz alta, a alguien. Haz una oración llena de fe. Habla, di palabra de bendición a los demás, reconociendo que es Dios el que ha hecho todas las cosas. Dile a los demás que si no fuera por Dios, nosotros estaríamos lejos. Si no fuera por Dios, por su mano de misericordia, estaríamos totalmente lejos. Dale el primer lugar en tu vida y todo lo demás se añadirá. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás puede esperar. También podemos robar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es esa persona que necesita de nuestra ayuda, pero que nosotros tenemos la capacidad y los medios para ayudarle. Es el que está al lado nuestro, conocido o desconocido, pero tenemos los medios, la ocasión, la oportunidad, la capacidad de ayudarle. Pero podemos robarle a esa persona. Podemos robarle y quitarle cosas materiales, pero también podemos robarle su integridad, degradándolo, hablando mal, humillándolo. Decirle, hermano, ¿qué pasa con esto? Hermana, ¿qué pasa con aquello? En estos últimos tiempos, no solo aquí en la iglesia, a nivel mundial, se han levantado muchos jueces. Ay, hermana, si Dios estaría aquí, caería fuego del cielo sobre usted. ¿Y usted que prende el fuego allá? ¿Qué usted maneja la voluntad de Dios? Por lo tanto, le sugiero, le animo, le invito que usted pueda ser de esas que reconocen que Dios tiene dominio, control y autoridad. No está en usted el juzgar, no está en usted el quitar, no está en usted el traer condenación sobre absolutamente nadie. Podemos robarle el tiempo de atención y cuidado que el que está al lado nuestro necesita. ¿Usted sabía que el que está al lado suyo necesita un abrazo de tanto en tanto? ¿Usted lo sabía? Porque usted necesita un abrazo de tanto en tanto. Si usted, bueno, no le dé ahora, cálmese. Podemos robarle el tiempo de atención al que está al lado nuestro. Podemos robarle el tiempo de atención a nuestro prójimo, que es nuestra familia. Podemos meter el niño en la guardería o en la universidad o a los viejos en la residencia y podemos robarle el tiempo que ellos necesitan y se merecen. Podemos robarle, escuche, podemos robarle la bendición a nuestros hijos. Podemos decirle que esto es importante y aquello no, y en la lista no figura Dios. Podemos robar la bendición a nuestros hijos, dándole todo menos enseñarle a buscar de Dios. Voy a ser un poco reflexivo en esta hora. Si usted tiene niños, jóvenes, adolescentes, y usted está papá aquí, ¿sabe qué está haciendo su hijo en este momento? ¿Sabe dónde está? ¿Será que él alaba, adora y sirve al Rey de Reyes? ¿Será que él tiene un corazón íntegro delante de Dios? Cuando usted venga a la iglesia, si no hay actividad específica para ellos, siéntelo al lado suyo. No es el lugar para que sus niños anden dando vueltas por fuera de la iglesia. Días pasados, con las cámaras de la iglesia, detectamos, había un muchacho y una chica que se querían mucho allá en el estacionamiento. Y entendieron que la otra necesitaba un abrazo, ¿no es cierto? Cuando les preguntamos a los padres ni sabían dónde estaban sus hijos. No le robe la bendición a sus hijos. Papá, no le robes la bendición a tus hijos. Mamá, no le robes la bendición a tus hijos. Siéntalos al lado. Ellos van a aprender a levantar las manos viéndote a ti levantar las manos. Ellos aprenderán a orar oyéndote a ti orar. aprenderán a no usar el nombre de Dios en vano, porque tú no lo utilizas, sino que tú levantas y glorificas el nombre de Dios. Aprenderán a no robar al que está al lado, ni a humillar al que está al lado, porque tú estás en la casa de Dios buscando, adorando. Vamos, nene, levanta las manos, vamos, vamos. Ey, te digo, vamos, suelta el teléfono, apaga todas esas cosas. Es necesario desenchufarse de eso y enchúfate con la presencia de Dios. Pero si papá y mamá está tan desenchufado como el chico, es difícil, es difícil. Y no hay que ser profeta, pero simplemente digo, si usted no encamina a sus hijos en la palabra, algún día alguien lo va a encaminar en otro camino y luego habrá que orar por él y habrá que ayunar y hacer tanto. Bueno, comience hoy. Comience hoy. La próxima reunión, si no hay actividad específica para la edad de sus muchachos, de sus chicas, siéntelo al lado y dígale, cielito lindo, hoy me vas a escuchar cantar como nunca. Canto mal, pero qué canto fuerte me le vas a escuchar. No me conozco la letra, invento la canción, pero no importa. Y el niño lo va a mirar, papi, ¿estás bien? Sí, porque no te quiero perder. No quiero robar los cielos abiertos sobre tu vida. Me verás a mí y encaminarás tu vida, tu hogar, tu familia por el buen camino. Y cuando usted instruye a sus hijos en el buen camino, aun cuando fueren viejos, ellos estarán en la casa del Padre adorando, buscando de su presencia. Qué triste es en este tiempo que muchos padres van a diferentes rincones de la ciudad para ver dónde está mi hijo, dónde está mi hija. No. Métase de lleno usted en la casa del Señor y busque de su presencia. Y diga, Señor, aquí te traigo mi casa. Los pedazos que encontré aquí están, pero tengo esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda mi casa. Señor, en el nombre, falta uno, Señor, pero tráelo. Hey, es diferente la oración. Por eso es importante que usted aprenda que su prójimo puede ser su propio hijo. Ofrécele tu mano de amistad y compañerismo al que está allí necesitando. Dedícale tiempo. Haz de tu corazón un corazón sensible al dolor de los demás. Estamos terminando. También podemos robarnos a nosotros mismos. Sería muy tonto robarse a sí mismo, ¿no? Sería muy tonto decir, bueno, sí, acabo de robarme. Te van a mirar raro, sí. Sin embargo, millones de personas se roban cada día a sí mismos. Se roban su propio futuro, se roban sus propios sueños, sus propios proyectos. Deciden vivir una vida de miseria, una vida arrastrada. Se despojan de proyectos maravillosos y planes grandes de parte de Dios. Se los roban porque dejan la prioridad de Dios por cualquier otra cosa. Se roban la salud alimentándose mal, comiendo mal, en horarios inadecuados. Otros creen que es lindo la droga, el alcohol. Oh, pastor, usted no sabe lo que es volar. Sí, yo he visto volar y aterrizar también. Y cuando digo aterrizar, aterriza mal. Y con mi esposa hemos tenido que ir a servicios fúnebres para acompañar a aquel que nos había dicho, estoy volando. Si yo quiero volar en la presencia del Señor. Si me quiero embriagar, es en el Espíritu Santo. Y si quiero llenarme de algo, me lleno de su presencia, de su gloria. No seré un ladrón a mí mismo. Se roban momentos felices de estar en casa, en hogar, bien constituido. Se roban esos momentos justos, excelentes, por arrastrar, escuche, recuerdos y fracasos del pasado. ¿Usted sabe que los mejores días de su vida están delante suyo? Lo mejor. Usted nunca ha logrado todavía vivir los mejores días de su vida. Los mejores están delante suyo. ¿Qué es lo que lo impide? La carga que lleva detrás. Suelte eso, suelte. Perdone al que tenga que perdonar. Suelte al que tenga que soltar y comience a ser ese hombre, esa mujer libre y comience a disfrutar los mejores días de su vida. No se robe la ocasión de disfrutarlos. Ah, usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. No, no lo sé, pero disfrute. Disfrute. Alégrese. Dígale al que está al lado suyo, disfruta la vida. Dígale, disfruta la vida. Si usted se pusiera de acuerdo en este día y quisiera amargarme a mí la jornada, yo le voy a decir, yo voy a disfrutar con tu fracaso, porque soy bendecido, soy lleno de la gracia y el favor de Dios. Por lo tanto, diga lo que quiera, yo me alegro con los que se alegran, y usted si quiere entristecerse, váyase para otro lado, porque en la casa del Señor hay gozo, alegría, hay fiesta. Y usted y yo hemos sido llamados a ser plenos, llenos de la gloria de Dios. Te puedes robar los cielos abiertos sobre tu vida. ¿Por qué hay casas? ¿Por qué hay gente que los cielos siempre están abiertos y en otros da el cielo cerrado? En uno el sol radiante, en el otro una tormenta de rayos y centellas. ¿Por qué? Porque son gente audaces que hacen oraciones creyendo en el nombre de Jesús. Señor, yo comienzo esta jornada sabiendo que los cielos están abiertos sobre mi vida. Puede venir el león, puede venir cualquier fiera salvaje, pero tú te levantas en victoria y me llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y esta pequeña enfermedad, este pequeño problema circunstancial y momentáneo pasajero es eso, solo va a pasar. Por lo tanto, me alegro porque ya viene la bendición, ya viene la sanidad, ya viene la restauración, ya vuelve el hijo a casa, ya viene el amor que no siento, ya viene la salud y la sanidad para mi cuerpo. Por lo tanto, te animo, no te robes a ti mismo. Haz oraciones audaces. Haz oraciones audaces y cree en ellas. Hoy, mire, yo estoy entusiasmado, no lo veo a usted tan entusiasmado, pero haga oraciones audaces y créala. Y créala. Utilice la fe, dedique tiempo para leer la palabra de Dios. Si quiere leer otro libro, lea, no hay problema, pero aquí encontrará vida y vida eterna. Hay muchos libros de esos para aumentar la autoestima. Mire, este es el favorito. Este aquí usted encuentra todo. Dedique tiempo para escribir sus sueños, sus proyectos y póngalo, únjalo, llénelo de oración, de fe. Invierta los mejores años, escuche bien. Invierta los mejores años a partir de hoy en adelante, rodeándose con gente de fe. Usted no tiene 3, 4, 5 vidas para probar con este. No malgaste, no se robe el tiempo con gente que no tiene fe. No robe la ocasión suya, no permita que el ladrón venga, no se lo regale un día de su vida, porque nadie se la va a devolver. Rodéase de gente de fe. Ay, tengo un proyecto, me gustaría compartir conmigo. Y él dice, bueno, no, chao, fuera. Pase otro. Y cuando alguien venga y le diga, tengo un proyecto loco, usted no sabe lo que tiene. Bien, somos dos locos, vamos. Rodéate de gente de fe, gente que te aliente, gente que te diga, vamos juntos, te levanto, no hay problema, caíste, vamos, porque un día yo también puedo caerme y necesito que tú me levantes. El día de hoy ya terminó, pero el día de mañana puede comenzar a ser el día mejor de tu vida. El mejor día de tu vida está allí, no te lo robes. Y no permitas que nadie te lo quite. No permitas, no le des derecho a nadie. Por lo tanto, te invito a que te pongas de pie en esta hora. Le vamos a dar al Señor toda honra, toda gloria. Le vamos a decir que Él es nuestra fuente, que Él es nuestro lugar más seguro. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento. Olvídese de quién está al lado, quién está adelante, quién está atrás. Cierre sus ojos por un momento. Señor, en esta hora te pedimos perdón por haber usado tu nombre inconscientemente, por costumbre. Hemos proferido juramento, hemos jurado en tu nombre y no hemos sido fieles, no hemos sido capaces de guardar ese mandamiento. Te hemos ofendido, te hemos sacado de en medio. Hemos dicho que tú eres nuestro Padre, que estás en los cielos, y no te respetamos como Padre. Dijimos, santificado era tu nombre, pero mis actos, mis palabras, nunca hicieron de ti que eras santo. Perdónanos, Señor, perdónanos por haber usado mal tu nombre. Queremos en esta hora, Señor, ser llenos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Queremos, Señor, que tu sangre preciosa nos transforme, nos renueve. Que hagas de nosotros, Señor, una nueva criatura. Las cosas viejas, Señor, que queden atrás. Nos despojamos de ellas. Señor, queremos comenzar un nuevo día, una nueva jornada, una nueva vida en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos robar. Y si te hemos robado la gloria, si te hemos robado la gloria que te merecías, perdónanos, Señor. Queremos comenzar de cero para decirte toda honra, toda gloria, toda alabanza es a ti, Señor. Hay solo un nombre en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Jesucristo es su nombre. Señor, nos rendimos delante de ti. No queremos robar a nuestro prójimo, ni a nuestra familia, ni al que está al lado nuestro. Perdónanos si en algo hemos hecho, en palabra o en acción, hemos robado al que está al lado nuestro. Pero perdónanos, Señor, porque tú nos has comprado con precio precioso, con alto valor. Nos pagaste, compraste por nosotros y nosotros no tuvimos la inteligencia, sabiduría de discernir que no podíamos robarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque tú pusiste proyectos y sueños. Fuiste tú el que proyectaste buenas cosas para con nosotros y nosotros las dejamos de lado. Perdónanos, Señor, porque nos robamos el tiempo que teníamos que buscar más de tu gracia, de tu favor. Señor, mañana comenzamos una nueva jornada. Por favor, Señor, empieza un nuevo capítulo en nuestra vida. Un nuevo libro empieza a escribir a partir de mañana. Queremos levantarnos y decirte, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Tú has sido bueno. Tú nos trajiste de lejos. Tú nos guardaste. Tú nos protegiste. Gracias, Señor. Le invito en esta hora que usted pueda levantar el timbre de su voz y comience ahora mismo a agradecer. Agradezcale, agradezca. Gracias, Señor, por la salud que tenemos. Esa salud inquebrantable. ¿Cuántos quisieran tener la salud que nosotros gozamos? ¿Cuántos quisieran, Señor, caminar por camino como nosotros lo hacemos? Gracias, Señor, porque el hospital no es mi casa, pero mi casa es el hospital para otros. Gracias, Señor, porque no ando buscando comida, Señor, en los suburbios, sino porque en mi casa hay pan, hay alimento. Gracias, gracias, gracias. Viene de ti, viene de ti. No es mi habilidad, no es mi capacidad, no es mi inteligencia. Eres tú, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Señor. Renueva, Señor, tu pacto para con nosotros. Renuévalos en esta hora, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Queremos, Señor, que nuestros hogares sean sólidamente establecidos. Oh, Señor, queremos que nuestros hijos encuentren, Señor, el calor de un hogar, de una familia. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos perder más tiempo en tonteras, en cosas vanas. Danos la sabiduría para invertir en cosas eternas, cosas permanentes. Oh, te adoramos, Señor. Si ya se cansó, bueno, ahora renueve su fuerza y levante un grito de júbilo, una voz, una palabra. Dígale, Señor, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor.